Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar, seguir sintonizando esta estación, la primera estación cultural en Durango, a través del 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGET. Yo quiero darles las gracias por seguirnos escuchando como cada viernes y comentarles que este es el primer programa de nuestro segundo año de transmisiones ininterrumpidas del programa Voces Silenciosas. Entonces tengo tres madrinas, pero espectaculares.
Ay, muchas gracias.
Qué gusto.
Sí, precisamente en esta mesa de diálogo que como cada 15 días la estamos trabajando y transmitiendo para ustedes con siempre con temas de interés, con temas que les preocupan y les ocupan de las mujeres, con temas que están en el ambiente. Y bueno, para hablar en esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis, porque es muy poquito el tiempo, un pequeño análisis de la marcha del 8 de marzo, sus repercusiones, qué sucedió, qué pasó, y para ello me están acompañando, como siempre, Rosy Gausín, de RG Noticias, bienvenida.
Gracias, Lupita, gracias por la invitación, y también, pues, agradecer el poder compartir el micrófono con mis compañeras Arlene y Lili Ortiz.
Gracias. Claro que sí, Arlene, bienvenida. Arlene Contreras, ella es analista y comunicóloga, y bueno, por primera vez nos acompañas ya como analista, ya habías estado aquí en entrevista ya con otro tema, pero me da mucho gusto que te integres, bienvenida.
Gracias, muchas gracias, Lupita, y también un placer compartir micrófonos con estas mujeres maravillosas.
Claro que sí.
Gracias.
Y Lili Ortiz, Lili también, comunicóloga, periodista duranguense, y que ella siempre nos acompaña en la mesa de diálogo, bienvenida, Lili.
Muchas gracias, Lupita. Oigan, yo pues muy halagada por todo lo que dice, no, muy contenta de estar compartiendo con Rosy, con Arlene, y obviamente Lupita, gracias.
No, al contrario, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que esta semana ha estado en todos los medios. Ya yo estoy acostumbrada a que esa curva que sube llega al límite y luego empieza a bajar, pero el tema de las mujeres del 8 de marzo está todavía caliente.
Está en la cresta.
Está en la cresta, no lo han podido bajar. Y bueno, yo nada más preguntarles si estuvimos en la marcha, ¿qué sentir tienen? ¿Qué les pareció? ¿Qué pensamiento les deja esta marcha del 8 de marzo de 2025, a diferencia de las otras 5 marchas que ya habíamos tenido, ¿no, Rosy?
Pues primeramente decir que, al momento de salir de estas marchas, bueno, todo transcurrió con tranquilidad y pues en un entorno de orden, sí, de exigencia, de pedir a las autoridades el que se resuelvan muchos casos que están pendientes de mujeres que han sido asesinadas, de mujeres que tienen problemas de violencia vicaria aquí en nuestro estado. Y pues todo transcurría bien hasta donde se lleva a cabo una concentración en la Plaza de Armas, y ahí pues se desborda un poco el orden. Sin embargo, pues no dejamos de lado que las demandas siempre de las mujeres siempre van a ser justas. Claro. Sin embargo, pues ahí se vio entorpecido, digamos, por un bloque de personas que procedieron ahí a realizar actos vandálicos, pero que, bueno, ya sobrepasó un poco el hecho de pues generar un incendio ahí en el Congreso del Estado.
Claro. Arlene, ¿qué opinión tienes?
Sin duda la manifestación de las mujeres siempre va a ser válida, va a ser justa. Estoy a favor de esas expresiones y que vienen a nosotros como mujeres a decir adelante, y podemos ser empáticos en el dolor de una madre, de un bebé que se quedó sin mamá, o de un hermano que tuvo la pérdida de alguna mujer. Y esto es válido. Sin embargo, en lo que se tornó aquí en Durango específicamente, pues yo creo que tiene variantes que tienen que analizarse. Por ahí platicaba y alguien comentaba que no, hace 49 años no se presentaba un daño al patrimonio del Congreso del Estado. ¿Y qué significa esto? Por supuesto que hay esa oportunidad de manifestación, pero ¿en cómo se tornó? Donde estamos hablando, ayer escuchaba al alcalde que hablaba de 2 millones de pesos en afectaciones al patrimonio de edificios, de Durango, ¿sí? Pero también en el Congreso del Estado estamos hablando de $500,000 de daños.
Hasta ahorita.
Es específicamente al tema administrativo de archivos y equipos de cómputo. No, aquí no se están cuantificando los daños al edificio. Entonces, aquí yo creo que son temas que se tienen que revisar. Estoy a favor de la manifestación. Sin embargo, debo decirlo, no en cómo se torna, donde hay violencia, donde también se puso en riesgo la vida de otras mujeres.
Lili.
Yo coincido totalmente con Rosy, con Arlene, y lo siento que hay una línea muy delgada entre estas manifestaciones y luego que pasen a este otro plano. Yo siento que lo que pasó, bueno, no siento, yo sé que lo que pasó con el Congreso del Estado pasó a segundo plano, la manifestación y el verdadero significado del 8 de marzo y la marcha. Porque quienes estábamos en el evento, estábamos grabando las consignas, lo que decían, este grito de lucha, de justicia. Pero ves que se quema el Congreso del Estado, ¿qué es lo que hacemos todos? Cámaras, y nos fuimos todos hacia allá. ¿Qué acaparó la atención? El incendio. Eso fue. ¿Y qué seguimos hablando casi ya una semana de la marcha?
Los daños.
Los daños del incendio. Que hoy hay, lo que decían, $2,000,000 para arreglar. Más aparte, lo que tenga que gastar la tienda departamental también, que está ahí sobre 5 de febrero y Constitución. Más los $500,000 de daño en archivos y equipo, más la infraestructura, porque sí está muy dañado el Congreso del Estado. Entonces, estamos hablando de cifras millonarias y no le estamos sumando también al Tribunal Judicial. Nada más que ellos, a diferencia, pues no van a poner denuncia, no hicieron nada. Ellos dijeron, bueno, pues ya nosotros vamos a asumir asumir los gastos. Y ellos se prepararon, tenían las ventanas
protegidas,
porque comentaba el magistrado presidente que son archivos de muchos años y juicios, claro, que se llevan de muchos años. Imagínense lo que se hubiera perdido. Exactamente, ¿no? Y de juicios que se llevan.
Trabajos
de años. O sea, no nos ponemos a pensar que no nada más en la infraestructura, y todos dicen, ah, esos monumentos, son edificios, pero estos son otras cosas que son invaluables, son muchos archivos que hoy ya no se van a poder recuperar.
Claro, entonces a mí me queda esa incertidumbre de que, bueno, ya conocen los objetivos del movimiento, que realmente es un movimiento mundial. Uh-huh. Que en muchísimos países se dio también igual con iconoclasia, con gritos, con pancartas. En la Ciudad de México fueron 200,000 mujeres las que asistieron a la marcha. En Durango fueron más, cada año son más las chicas que se presentan. Como lo comentábamos, cada chica tiene una historia y por algo está ahí. En este caso, si la tienda departamental esperaba esa violencia, se protegió. El Tribunal de Justicia se protegió. ¿Por qué no se protegió el Congreso del Estado? ¿Por qué no se protegió el municipio? Si ya sabían, ya esperaban, ¿por qué las dejaron al aire, ¿no? Que ellas hicieran toda la libertad?
Pues es que nunca se había llegado a ese punto.
Sí. O sea, el año pasado se quemó el Congreso también.
Sí, pero no.
No a este grado,
No, no sé, o sea, como que dañaban la puerta, como que medio quemaban la puerta, porque, o sea, aparte es madera muy gruesa.
Muy gruesa, sí.
O sea, es muy difícil que se pueda incendiar por la infraestructura que tiene el Congreso del Estado. Pero ahora ingresaron al Congreso del Estado.
Sí, tumbaron una puerta.
A mí, díganme, mal pensada, no sé. ¿Por qué destruir nada más la Secretaría? Porque era el único, el que estaba cerca, discúlpenme, pero al lado derecho, entrando al Congreso, hay más oficinas. Entrando, luego ahí hay más oficinas.
Sí, aquí son muchos temas que deben de analizarse. Por ahí la diputada Delia, ella hablaba de que hubo gente infiltrada.
Sí.
Que hubo gente infiltrada que provocó estos daños. Y también llama la atención, porque en primer plano, si recordamos, el domingo circuló un comunicado de parte del Congreso donde decían que estaban a favor de las manifestaciones de las mujeres y que iban a respetar siempre esto. Pero entonces, ya el día de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado habla en que se van a presentar denuncias en contra de quien resulte
responsable. Bueno, ya se presentó ante la Fiscalía precisamente el día de ayer por la tarde. El secretario general David Enríquez fue a esta dependencia a presentar ya la denuncia formal para quién o quiénes resulten responsables de estos hechos donde, bueno, pues hay un daño al patrimonio de, pues de todos, ¿verdad? Porque es un edificio público.
Oye, aparte yo no sé qué tan grave pueden ser las declaraciones que está haciendo la diputada, donde está señalando a grupos Provida como posibles responsables. Grupos Provida, pues ya salieron y se defendieron,
que presenten,
¿no?,
las pruebas, están pidiéndole. Exacto. A la...
Pero más allá de todo esto, a mí se me hace que estamos en una situación y una línea muy delgada entre polarizar quienes están a favor de algo y quienes están en contra de algo. Y eso a mí se me hace muy grave.
Sí, yo creo que ya el tema se está también saliendo un poco de, pues, de lo que fue esta marcha. Bueno, ya se salió, ¿verdad? Pero para también abordar ya otros temas, como el tema del aborto también, porque por ahí está pendiente una iniciativa en este sentido en el Congreso del Estado. Y estos grupos Provida, pues precisamente ellos señalan que pudiera estar ligado este asunto, que los quieran responsabilizar a ellos por estos actos.
Sí, y precisamente uno de los temas que manejó la marcha fue la despenalización del aborto, porque días previos a la marcha, la diputada de Morena, Delia Enríquez, metió la iniciativa junto con su grupo parlamentario para que se despenalizara el aborto en Durango, al cual, al terminar la participación de la diputada, se le suma el diputado Ezequiel y otra diputada, que no recuerdo su nombre, que dijo yo me sumo. Entonces, y las declaraciones que ha dado la diputada en torno al tema es que ya hay muchas condiciones para que se despenalice el aborto, que Durango está entre los 10 estados que no lo ha hecho a nivel nacional. Entonces, me imagino o quiero creer que los grupos Provida, que también tienen todo el derecho a manifestarse, a expresarse, entonces dijeron, bueno, es probable que se vaya a
legislar.
Sí, claro que sí. Entonces, vamos a actuar, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que también se dijo en el Congreso es que son todas las voces para escucharlas, ¿no? Entonces, fue incluso en la marcha ya en el templete, cuando estaba en la Cuarto Centenario, dijeron que se quemaba el Congreso porque no habían votado a favor la iniciativa.
Del aborto, sí.
Del aborto.
Sí. Aquí hay algo que yo quiero rescatar de lo que dice Lili. Siempre habrá convergencias y divergencias en ideas, en pensamientos, en creencias. Y todas son válidas, ¿estamos de acuerdo? El que Lili, el que Rosy piense distinto a mí, o sea, ahí es donde entra precisamente esa tolerancia de respeto y que no se vaya a tornar a ya superar los límites y llegar a esto. Porque yo también algo que tengo que insistir es en que se puso en riesgo la vida de las mismas manifestantes. Yo no tenía conocimiento de esto que nos comparten, de que una chica que cubría, que hacía cobertura, una chica reportera, o sea, fue lastimada.
No, y aparte una joven de las propias activistas, porque a mí me tocó ver, también se intoxicó, pero casi nadie se dio cuenta, porque nada más que yo estaba ahí cerca cuando fueron los de la Cruz Roja con un tanquecito de oxígeno a prestarle el auxilio. Y era una de las chicas que andaban ahí frente al Congreso. Entonces, de todas partes hubo un riesgo, yo creo que hubo un riesgo. Se puso en riesgo a mucha gente. Incluso cuando empezó el incendio, mucha gente empezó a irse con sus niños, con sus bebés.
Es que había muchos niños.
Rápidamente, yo iba caminando cuando vi el incendio y toda la gente se estaba yendo, toda la que estaba ahí en los arcos de gobierno del estado.
Sí, porque creo que es la plaza estaba llena.
Sí.
Si la vemos con el número de gente que estaba a los lados, en el Congreso y acá por la tienda departamental, yo creo que la plaza se hubiera llenado al máximo, y creo que es una de las marchas más numerosas que sí, se han tenido. También por otro lado, bueno, después de que el presidente municipal salió y que está valorando si mete la denuncia o no, la diputada Sujel Torres que puso en jaque a la diputada Delia Enríquez, que a pesar de ser priista, se hubiera esperado más de una diputada panista que le entrara, pero bueno, le entró Sujel. Los colectivos feministas el día de ayer lanzan un comunicado en donde se deslindan de toda culpa.
Yo leí ese comunicado, se deslindan, pero yo nunca leí una disculpa no hacia las autoridades, no hacia lo que hicieron, pero sí una disculpa a las que asistieron, a las que van en esta marcha, que en verdad es una consigna para ellas, que llevan a sus hijos, que llevan a sus hijas, van bebés en brazos. Yo creo que la disculpa era más hacia ellas. A mí sí se me hace una falta de respeto a quienes creen en este movimiento, a la naturaleza del movimiento como tal, que pasen este tipo de cosas. Y pudiera entender, sí, el coraje y todo, pues claro, soy mujer, también tengo una hija, tengo madre, y no me gustaría que les pasara absolutamente nada. Pero hay que abonar desde la trinchera en la que estemos nosotros también, pues para sumarnos a erradicar la violencia contra la mujer, no nada más en este tipo de marchas, no nada más en este tipo de acciones. Y ojo, no quiere decir que esté en contra, porque luego también hay esta línea tan delgada que si tú dices algo que no les parece, tú estás en contra. Y no es que uno esté en contra, es como decía ahorita Arlene. Pensamos diferentes y diferimos, y no por eso quiere decir que estemos mal, ¿no?
Sí, claro. Sí. Yo pienso, si me permiten hacer ese comentario, que las autoridades, yo creo que nadie nos esperábamos esta situación. Y sí faltó un poco más de ver más allá y de una reacción un poquito más rápida. Incluso, bueno, cuando es la mujer policía que se intoxica, o sea, porque yo estaba ahí junto al contingente de policías estatales y les dan la orden de que se vayan a hacer una valla. Entonces, como que ahí no supieron de qué manera reaccionar. Uh-huh. Y pues ven que no, o sea, les era tanto el humo que rápido les dicen que se retiren, retírense. Y pasa esto de la policía que queda ahí atrapada. O sea, yo creo que no se lo esperaban y no tuvieron como que también la capacidad.
Los reflejos.
Exactamente, uh-huh. Para reaccionar y ver qué es lo que se iba a hacer también para no poner en riesgo a nadie. Claro, no son responsables, ¿verdad? Tampoco los policías ni los de Protección Civil. Ellos estaban ahí, bueno, pues a una distancia considerable observando todo, pero sí, yo creo que a todos nos sorprendió, la verdad, que hubiera este tipo de hechos, porque de lo que yo pude ver también a nivel nacional, no hubo, no. Sí, hubo este tipo de manifestaciones y los
pero
destrozos
no
que hay, ¿verdad? Uh-huh. Pero no vi yo que entrara en alguna sede de algún poder y lo incendiaran los archivos, los documentos, el edificio. O sea, yo creo que sí hubo un poco de falta de, pues no sé, de criterio tal vez, de las personas que no dimensionaron, las personas que hicieron esto, y también por parte de las autoridades faltó, yo creo que también tener un poco más de visión para ver cómo se va a reaccionar ante
una situación de esta naturaleza.
Así uh-huh. es.
Sí, coincido. Durango estuvo colocado a nivel nacional por este tema, o sea, sí uh-huh. hubo videos locales que estuvieron circulando a nivel nacional precisamente por los daños. Aquí también está esta parte. Hay un legítimo derecho que las mujeres pueden manifestar de ir en contra de la violencia, pero lo estamos haciendo o se está haciendo generando una violencia que pudo haber provocado un daño grave, porque sí hubo daños, sí hubo afectaciones.
Sobre todo las vidas humanas.
Exactamente. Que pudo haber provocado incidentes más graves tocando la vida de seres humanos.
Sí, yo no quiero, no sé qué pensar si hubiera sido diferente, que no hubieran si salido afectadas las personas, que solamente se hubiera quemado el inmueble, cómo hubiera uh-huh. sido la reacción, ¿no?
Pero de todas formas, o sea, daño es daño y lo que se hizo, díganle como quieran, quien lo haya hecho, pues es un delito. Es un delito.
Se menciona que hay un artículo en la Constitución Política en donde puedes expresar la iconoclasia, uh-huh. que es legal. Y por eso es que lo hacen. Por
pues esto ya no fue iconoclasia, esto fue ya un conato.
Claro. No, sí, ¿verdad? Se sobrepasó.
No, se sea, sobrepasó. Yo no sé si se les pasó de la mano el ímpetu que tenían en la emoción.
Y el enojo.
Y es válido.
Coraje, sí.
Pero no, creo que no se midió. No se midió más allá, no se midió que había gente al interior o nunca se pensó a lo mejor que se iba a propagar a esa magnitud este incendio, ¿verdad?
Sí, incluso dice la diputada Torres del PRI que ya dialogó con algunas mujeres y que le dicen, es que no sabemos qué pasó. O sea, no estaba dentro, ¿no? Entonces, por eso también ellas dicen, fueron gentes externas al movimiento.
A ver, yo creo que es muy sencillo también culpar uh-huh. a gente externa, ¿sí? O sea, esta parte en la que no voy a aceptar mi responsabilidad, coincido en esta parte que mi amiga Lili dice, a ver, hubo este comunicado, pero en ningún momento en este comunicado se puede observar el ofrecer una disculpa, y coincido, a estas mujeres que creen en este movimiento que viene haciéndose desde el siglo XIX y que es muy válido, que las causas son válidas, pero cuando ya se rebasan los límites poniendo en riesgo otras vidas, o sea, ya no hay congruencia. Es un tema de que ya no existe congruencia, que yo quiero que se erradique la violencia, provocando más violencia y provocando más daño que pudo haber suscitado en algo muy lamentable.
Claro. Por otra parte, bueno, es que hay tantas aristas en el tema, porque dice el secretario del ayuntamiento, Antonio Mier, hizo alguna declaración sobre la parte económica de que la empresa amenazaba
que iba con irse.
Empleos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tiene que ver, cómo afecta todo el tema en diferentes sectores, ¿no?, de sociales?
Y es que sabes que ahí también, yo no sé ya si se justifique tanto el daño a la tienda, porque fue una situación que no era propia de la tienda. Sí, o sea,
pues lo que mencionaban era que no tenían seguridad, ajá, no contrataban seguridad.
Sí, 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 claro. Pero, o sea, por ejemplo, es más, en ese momento que estaban en la tienda departamental, varias mujeres dentro de la marcha se le acercaron a su servidora y me decían, movían la cabeza en negativa y me decían, es que así no. O sea, yo vine, yo apoyo, pero así no. Y una mujer, una joven me decía, es que ya el responsable ya está en la cárcel, es que el año pasado ya esta tienda tuvo los daños, o sea, ya el culpable está en la cárcel, ya está sentenciado, o sea, creo que en esa parte ya se hizo justicia, ¿por qué hacer esto? Claro. Y fueron varias, entonces yo siento que como ella, que dice, yo vengo, acompaño esta marcha legítima, a mis ideales, a la lucha empática con todas, porque soy mujer y creo que también nosotros como reporteras vamos y cubrimos, no nada más por cubrir, o al menos yo sí lo hago en el sentido de que voy en apoyo, en empatía, claro. Pero también hay cosas en las que no estoy muy de acuerdo, que se hacen como este tipo de cosas.
Claro, lamentablemente todo este cúmulo de gente, sobre todo de mujeres jóvenes, que salen a marchar y que esperan un resultado de la marcha, porque es la sexta marcha y bueno, habría que investigar y preguntar qué ha cambiado, uh-huh, ¿verdad?, para con esas mujeres, si ha habido algo positivo, si seguimos igual, porque luego nos preguntamos, bueno, ¿es nada más salir a marchar? Ya no somos novedad. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Sí.
Y lamentablemente, toda la intención se pone un velo y sobresale lo negativo y las mujeres se quedan con esa inquietud, con esa ansiedad de que ahora que sigue, uh-huh, se tapa lo bueno y se maximiza lo negativo,
por supuesto,
¿no? Pasa a un segundo plano que yo creo que tampoco es justo.
No. Sí, Lupita, yo creo que aquí también hay algo que yo quisiera considerar. Estoy totalmente de acuerdo con esto, en que se opaca el objetivo o el fin principal, ¿sí?, de esta marcha. Pero también como sociedad, como estamos viviendo tiempos muy complejos, donde el rencor, el odio, el resentimiento, esta falta de tolerancia, la frustración, o sea, aquí se ve latente, uh-huh, se ve en su máxima expresión, ese odio, ese rencor, y que coincido con Lili en la parte de que es válido, ya hay la empatía al dolor de un padre o una madre que perdió a su hija. O sea, lo puedes, sí, sentir y sí, puedes, sí, compartir, y a lo mejor quienes no lo hemos vivido, pues no, ni siquiera tal vez lo podemos imaginar, ese dolor tan grande, ¿no? Y puedes tener esa empatía y puedes comprenderlo, pero cuando ya se pasa a este nivel, o sea, creo que sí, los propósitos y los fines, las causas están perdidas. Y yo creo que como sociedad sí tenemos que hacer algo para detener todo este cúmulo de rencor, de odio, de resentimiento que se vierte de esta manera, pero poniendo en riesgo a muchas personas.
Claro, Rosa.
Bueno, yo en esta parte, bueno, en particular de esta tienda de autoservicio, de departamental, diría lo siguiente. El año pasado, cuando ocurrió este hecho de esta joven, de esa tragedia, ¿verdad?, que enlutó Lili. Una familia, yo creo que no con aras de justificar a las personas que hicieron estos actos vandálicos, pero si recordamos, cuando ocurrió este hecho, al día siguiente la tienda ya estaba abierta.
Sí.
Sí, también.
Sí, entonces, también fue una molestia, ¿no?
La gente lo vio como una
sensibilidad terrible.
O sea, sí. ¿Cómo ocurre un hecho tan lamentable al interior de este lugar? Y al día siguiente ya está...
La vida sigue normal.
Sí, ya no pasa nada.
Ni es siquiera... provocación, aunque nos falte alguien, ¿verdad?
Sí, ¿no? Aunque sea un moño negro, una condolencia, un decir lo sentimos, lo lamentamos, no sé, por parte de esta empresa. Entonces yo creo que más bien el enojo va por ese lado, yo siento, que una falta de empatía, una falta
de... respeto.
Sí, a la muerte de esta joven.
A la familia de...
Sí, así es. Y digo, yo no lo justifico, también a mí no me parece que sea la vía adecuada para poder exigir justicia para todos, ¿verdad? Para todas. Yo creo que sí es muy importante también que pues todos también, cuando pasan este tipo de cosas, pues pensemos a ver qué va a pasar. Lejos, bueno, son empresas grandes y son negocios finalmente, pero también yo creo que tienen que ver esa parte sensible, ¿verdad?, de la gente, de la ciudadanía. ¿Qué piensan los ciudadanos o esa familia que perdió a esa joven?
Así es.
Okay, bueno, pues yo íbamos a hablar un poquito más de que se ha comentado, ya me están diciendo que ya le corté, pero que se queda, que sí hay por ahí algunos comentarios que dice todos los cambios sociales han sido de esta manera, con violencia, agresivos, si no se presiona
disruptivos
a la autoridad, no hay cambios sociales.
Pues entonces, ojalá que esto funcione dentro de lo malo. Ojalá que sí funcione entonces para hacer el cambio.
Que nos queda a todos una lección, ¿verdad? Que aprendamos algo.
A todos, ¿eh? Sí. A autoridades, a nosotros como periodistas.
O medios de comunicación.
A ellas, en sus propios movimientos. Ojalá.
Sí, una reflexión también al interior de los colectivos.
Exacto.
Sí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos que reflexionar, tenemos que ver de qué manera cada uno de donde estamos podemos aportar a esta situación y mucho falta por erradicar la violencia en las mujeres, ¿no? Mucho.
Pues miren, ya por último, que continúen las marchas, Rosy.
Yo creo que sí, Lupita, yo creo que deben de continuar porque es una manera de expresarnos de muchas cosas que, bueno, hemos vivido las mujeres y yo creo que es bueno que se den estos movimientos, pero que se den... pues en un marco de respeto para todos.
Claro, Lili, que continúen.
Que continúen igual en un marco de respeto, tomando en cuenta las manifestaciones que son muy legítimas, pero también el respeto de quienes creen en estos movimientos y el respeto sobre todo a los asistentes.
Claro. También totalmente a favor de todo tipo de manifestación, siempre y cuando también exista ese marco de legalidad y respeto entre los que están ahí presentes y por supuesto a todo lo que conlleva el entorno.
Claro que sí, igualmente adelante con las marchas, ya es la sexta marcha, yo creo que sí está empezando a moverse socialmente, cada vez cada año se ve el incremento y yo nada más también pedir la empatía de las autoridades hacia el movimiento, sobre todo, pues no hacia el movimiento en sí, sino hacia las personas que van a expresar un ataque, un acoso, que en la calle todas estamos expuestas, entonces yo pienso que sí, que los cambios sociales.
O la pérdida de muchas vidas.
O la pérdida de muchas vidas. Entonces, pero como ustedes dicen, tenemos que asegurarnos de que todo esté controlado.
Así es.
¿Verdad? Que nada se nos salga de control. Y bueno, pues esperemos la próxima marcha de 2026, ¿verdad?
Así es.
Yo me despido de ustedes, les agradezco a Lili, Arlene y a Rosy que hayan estado en esta mesa de diálogo. Espero que les haya gustado y bueno, que nos pongamos a reflexionar un poquito sobre el tema. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde y que tengan buen provecho.
Muchas gracias.
Un placer.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas con perspectiva de género. We'll be right back.
100.5 FM.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos.